más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, con esta sintonía que os gusta ya volvemos. Nuestra segunda cita está ya preparada. Serán dos nuevas horas listas para viajar por esos mundos que aquí nos gustan. Esto es Radio Nacional de España y ya estás dentro del espacio en blanco. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, los cordiales saludos en nombre de todo el equipo. Ya tenemos todo listo para llevaros hasta lugares desconocidos para la mayoría de nosotros. Rubén de Felipe controla esta noche nuestro mágico sonido y nos va a llevar a esos mundos mágicos y extraños y desconocidos que nos traen nuestros invitados de esta noche. Y esta noche hay premio, 5 regalos para agradecer vuestra atención. Las formas de participar, ya sabéis, nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email, espacioenblanco@rtve.es, el muro de Facebook, cada día con más gente, los saludos para todos ellos, entráis en Facebook y ahí está el Espacio en Blanco, la página de Radio Nacional de España y el podcast, esa posibilidad de descargar los programas y escucharlos a cualquier hora y ahora online. Como está haciendo multitud de personas en diferentes partes del mundo. Los saludos para todos vosotros, un placer que estemos juntos. Hoy tenemos mucho que contaros, hay un invitado que viene súper moreno, parece que ha estado tomando sol en el Caribe, ahora nos va a explicar dónde está. Primero esa introducción para daros todos los datos. Iba a decir, pero qué moreno estás, cacho mamón. No digas nada, nos vamos con unos cuantos datos y enseguida os lo presentamos, les saludamos.
Nuestro invitado acaba de regresar de uno de los lugares más peligrosos de la Tierra.
Una de sus costumbres es bucear en documentos secretos para darnos a conocer aspectos de nuestra realidad desconocidos para la mayoría de nosotros.
Sucesos que tienen que ver con los gobiernos del planeta, en los que se esconden traiciones, asesinatos, complots, realizados por grupos secretos desconocidos.
E incluso con sus investigaciones, se atreve a destapar los trapos sucios de algunas de las instituciones más respetables de nuestro mundo.
Si nos acompañas en los próximos minutos, te mostraremos paisajes únicos de países peligrosos.
Además de acciones imposibles perpetradas para preservar la forma de vida del mundo actual.
Será un viaje al submundo secreto que se esconde tras la realidad.
Si te atreves a conocerlo, sé bienvenido. Nuevas sensaciones te esperan esta noche en nuestra compañía.
Thank you.
No sé si es ahora que han dicho, son las 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Saludar a alguien de la familia Eric Fratini. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido amigo?
Qué moreno estás, tío. ¿A dónde vienes? ¿Tan moreno?
De la República Dominicana.
más quisieras. No es mal destino. ¿Llegas de Afganistán?
De Afganistán. He estado, pues en total, 13 días, invitado por la Unidad de Inteligencia de la ISAF, la Fuerza Internacional de Seguridad. Y nada, la verdad que una experiencia única.
Nos vas a contar porque es un país, déjame que metamos una introducción, es un país que me interesa mucho. Quería preguntarte antes, ¿por qué te metiste tú en investigar todo esto? Bueno, déjame, para quien no te conozca, cosa extraña, ensayista, novelista, conferenciante, profesor universitario, profesor en academias policiales, corresponsal anteriormente en Oriente Medio, analista político, guionista de televisión, estás en los mejores programas, entre otros en Estre. Eso dices tú, no lo digo yo. Y has escrito unos cuantos libros, el último, El Oro de Mefisto, que estuviste presentando aquí. Me han dicho que te traslade una pregunta acerca del Oro de Mefisto. Es cierto que, creo que lo adelantaste en el programa, los alemanes fundían los dientes de los prisioneros e hicieron lingotes de oro y lo guardaron en los bancos suizos.
Sí.
¿Es cierto eso?
Es cierto. La unidad de, sabes que, bueno, había unos batallones especiales en los campos de exterminio que se dedicaban a sacar los dientes de oro a los cadáveres antes de meterlos en las cámaras de gas, antes de meterlos en los hornos crematorios. Esos dientes...
Disculpa, si lo sacarían más seguramente.
Sí, sí, ya estaban muertos, eran comandos especiales incluso de prisioneros, ¿no? Y bueno, esos aparatos dentales de oro eran fundidos por la División Especial de Económica de las SS, era fundido en lingotes de oro y sin acuñar, no se acuñaban, se enviaban a Suiza, donde Suiza les daba un cuño de la banca suiza anteriores al 1 de septiembre del 39. ¿Por qué? Porque el sistema financiero estadounidense prohibía la circulación en ese momento de todos los lingotes de oro acuñados posteriormente al 1 de enero del 39, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Hitler, cuando comienza a invadir los países, lo primero que asalta son los bancos centrales y va robando el oro. ¿Qué se descubre? Con el paso del tiempo se descubre que todas las monedas de 10 francos suizos acuñadas entre el año 47 y el año 53 contenían una alta dosis de mercurio, un alto porcentaje de mercurio. Y un equipo de forenses estadounidenses descubrió que era el mismo mercurio que se utilizaba en odontología en Alemania en los años 20 y 30. ¿Cómo llegó hasta las monedas de oro? Pues no se sabe.
No se sabe, era evidente, ¿no?
Bueno, es evidente, pero los suizos siguen diciendo que no se sabe.
Ah, vale, pues no se sabe. ¿Por qué te has interesado tú por todos estos temas, Eric?
Pues por el tema nazi, porque bueno, investigando para la novela, para la última novela, principalmente porque si tú te das cuenta, la Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los temas históricos donde más se ha escrito, donde más películas se han hecho.
Y que poco sabemos.
Sí, pero curiosamente, si tú te das cuenta, se ha hecho muy pocas películas o se han hecho se han escrito muy pocos libros sobre después de la Segunda Guerra Mundial, justamente la posguerra, ¿no? Tal vez porque es menos interesante, ¿no? Pero claro, tú tienes que pensar que la posguerra entre el año 45 y los años 50, esos 5 años, es cuando se inicia la Guerra Fría, realmente. Y entonces digamos que, bueno, toda mi novela, digamos, era un escenario maravilloso, el fin de la Segunda Guerra Mundial después del año 44, casi a punto de terminar, y luego mezclar leyendas como mezclé, pues como si Hitler pudo huir, los famosos submarinos de los que ya estuvimos hablando en el programa anterior contigo, sobre si los famosos submarinos existieron o no existieron, los submarinos fantasmas, ¿no?, que desaparecen. Digamos que la muerte de Martin Bormann, el supuesto asesinato de Heinrich Himmler, el todopoderoso jefe de las SS en manos británicas. Entonces digamos que lo que hice fue juntar toda esa serie de no sé si llamarlo leyendas urbanas sobre la Segunda Guerra Mundial y convertir el escenario del Oro de Mefisto.
Ya. ¿Pero por qué te has interesado? En los otros libros hablas de cosas que han hecho determinados grupos, la CIA, la KGB,
bueno, MK Ultra. Yo creo que porque yo siempre digo que toda organización, incluso si son organizaciones muy antiguas, tienen sus trapos sucios, ¿no? Tienen sus joyas de familia, como dice la CIA, ¿no? Y me da igual que sea un servicio de inteligencia, una gran empresa, una corporación, un banco, el Vaticano o la propia Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Toda organización formada por seres humanos ya de por sí tienen un punto de corrupción porque todos se dice que todos tenemos nuestro punto corrupto, ¿no? La única cuestión es saber controlar que el punto corrupto no invada la parte buena que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que eso es lo que me ha facilitado el rascar, tal vez de forma molesta. Alguien me dijo que era una... En un periódico se me dijo que era una mosca cojonera. Mosca cojonera. Se me llamó.
Y... Tienes toda la pinta.
Sí, bueno, y yo creo que... Pero bueno, yo creo que alguien tiene que hacer
este... Hacer de mosca cojonera.
De mosca cojonera, principalmente cuando hablamos de asesinatos de Estado, asesinatos ordenados por un gobierno democrático, como es el caso de Israel, o es el caso de Francia, o es el caso de Estados Unidos, o cuando hablamos de operaciones encubiertas realizadas por el Estado Vaticano en la Europa comunista, el fin del comunismo, o cuando hablamos de una organización como las Naciones Unidas, con una gran cantidad de basura metida bajo las alfombras, cuando principalmente es una organización supuestamente humanitaria transnacional financiada con nuestros impuestos, porque parte de los impuestos de los ciudadanos españoles van a la ONU, no a todas las organizaciones de la ONU. Entonces, digamos que mi función, yo creo, no sé si mi función suena un poco, ¿no?, ególatra al decir eso, no mi función, ¿no?, pero pongo mi granito de arena para ponerlo en el tapete, ponerlo sobre la mesa y que la gente se entere.
Ya. Y este señor acaba de venir de Afganistán, como decíamos, uno de los países más peligrosos del mundo. No sabemos qué iba a hacer ahí. Nos lo va a contar en un segundito detrás de esa introducción. Y tengo muchas preguntas que me han dicho que te haga y mías personales. A ver cómo... ¿Quién te invita a ir a esos sitios? Pero espera.
Nuestro invitado acaba de regresar de allí.
Se trata de un país que se ha convertido en el centro de muchos de los acontecimientos que están influyendo en nuestro mundo.
Nos referimos a Afganistán.
Afganistán, oficialmente República Islámica de Afganistán, es un país sin salida al mar ubicado en el corazón de Asia.
En los últimos años, las guerras y los conflictos se han sucedido en este país.
En 1978 se instaló un gobierno comunista, pero el fuerte hostigamiento de la guerrilla islámica provocó la intervención del ejército soviético en apoyo del gobierno marxista.
En el contexto de la Guerra Fría, la guerrilla fundamentalista islámica fue apoyada por Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones musulmanas. El conflicto armado duró 9 años, hasta 1989.
Luego se reanudó la guerra civil y en 1996 los talibanes impusieron su régimen basado en la Sharia.
En 2001, los Estados Unidos, ayudados por una coalición internacional, como reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, derribaron al gobierno talibán, pero no han conseguido estabilizar el país, que se encuentra inmerso en una guerra constante.
Afganistán es un país extremadamente pobre, con una alta dependencia en la agricultura, pues la mayor parte de la población trabaja en el sector agrícola cultivando cereales, frutales, frutos secos, algodón y papaya.
Aunque existen otros cultivos que se han convertido en el centro de la economía del país, como la flor de la amapola adormidera, de la que se obtienen opiáceos, de los que Afganistán es el principal productor ilegal del mundo.
De este paraíso de la guerra y de la inestabilidad es de donde acaba de regresar nuestro invitado. Escuchemos lo que nos cuenta.
Bueno, acabas de venir de allí, Eric. ¿Cómo has ido allí? ¿Por qué has ido a Afganistán?
Pues mira, recibí una invitación de la unidad de inteligencia de la ISAF. La ISAF son, por la que los oyentes lo sepan, es las siglas de Fuerza Internacional de Seguridad para Afganistán. Es la coalición de la OTAN, formado por ahora mismo por 42 países que han aportado tropas.
¿42 hay?
42 países, incluido España, incluido uh-huh. nuestro país, que tiene una base muy importante en la zona occidental del país, en Calenau. Y bueno, fui invitado por la unidad de inteligencia para ser, digamos, no sé si se puede utilizar el eufemismo periodístico que utilizan los corresponsales, porque no he ido como corresponsal, que es ir empotrado, ¿no? Cuando se hablan de corresponsales de guerra empotrados en unidades militares, ¿no?
Yo he ido significa como... que vas con ellos.
Sí, vas con ellos, eres uno más, comes, lo único que no haces como ellos es disparar, ¿no? Pero el resto es exactamente igual, vives exactamente igual que ellos, es decir, vas empotrado, ¿no? Lo que pasa es que la palabra empotrar es más para corresponsales, para periodistas en unidades militares que para otra cosa, y yo no he ido como periodista.
Ya, ¿y cómo una persona como tú, si no vas como periodista, te han invitado a eso y no me invitan a mí, invitan a la gente?
Porque tú eres periodista.
Eso y otras cosas también.
No te invitan porque eres periodista. Vamos a ver, yo tengo...
Tú sabes por dónde va la pregunta.
Tú sabes que yo asesoro a fuerzas de seguridad del Estado, soy asesor de Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, soy profesor en la Academia de Ávila del Cuerpo Nacional de Policía, soy profesor invitado en la Academia de Arcaute, de la Ertzaintza. Es decir, y mi especialidad, tú sabes, además los oyentes lo saben, que una de mis especialidades es terrorismo islámico, ¿no? Y ya estuve invitado el año pasado, ¿te acuerdas que estuve aquí en tu programa también hablando de la experiencia? Estuve en Irak, invitado en Irak, ahora he estado invitado en Afganistán y posiblemente en abril vuelvo otra vez a Afganistán.
¿Qué otra gente había contigo, con vosotros?
Pues mira, se invitó, éramos un grupo pequeño, la verdad nunca coincidimos solamente hasta Bagram, luego te cuento cómo llegamos hasta ahí, porque la verdad es toda una odisea llegar hasta ahí. Uh-huh. Estaba una chica del muy joven, de perteneciente a los servicios secretos holandeses, que fue empotrada en una unidad de enlace, de muy interesante, enlace de cuerpo femenino del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en relación con la problemática de las mujeres en las aldeas, ¿no? Luego había un miembro un capitán de los Carabinieri, el Cuerpo de Policía, el Cuerpo Militar de Policía, como nuestra Guardia Civil en Italia, uh-huh. un miembro de la DST, el Servicio de la Seguridad Territorial, del contraespionaje francés, había un miembro del Servicio Secreto belga, es decir, que había muchos invitados. Lo único que no coincidíamos ahí, estábamos cada uno en una unidad.
¿Cómo llegaste allí? ¿Me decías que habías volado hasta Bruselas?
Pues fue toda una odisea curiosa, porque hice Madrid-Bruselas.
¿Eso por tu cuenta?
Fui en un avión militar hasta Bruselas. En Bruselas me subí a un avión de la OTAN, un avión exactamente igual que nuestros aviones de Iberia.
Sí.
Lo único que llevan, en vez de llevar distintivos de Iberia, llevan distintivos de la OTAN, y el personal que te atiende en el avión son personal militar.
¿Pero es pasajero? O sea, ¿de pasajeros?
Sí, sí, vas como pasajero porque ahí va mucha gente. Van altos mandos estadounidenses, van altos mandos de la OTAN, va personal civil, va el correo. Ahí se traslada el correo que va directamente a todas las unidades militares de la OTAN en Afganistán. Y te llevan hasta Islamabad, en Pakistán. Y en Islamabad, en el aeropuerto, al norte del aeropuerto de Islamabad, hay una base muy importante de la OTAN, que es una base de enlace para abastecimiento de logística, para dar asistencia a las tropas en Afganistán, y desde ahí en un Hércules C-130 estadounidense, las fuerzas aéreas, hasta Bagram. Bagram es la principal base estadounidense en territorio afgano. Está en el norte de Kabul, en la carretera al norte de Kabul, yendo en dirección hacia los valles de Kunduz. Ahí está la mayor base estadounidense.
Mucho despliegue militar, mucha gente hay allí, muchos efectivos.
Pues mira, en este momento hay 125.000 soldados de la OTAN.
Oh.
125.000 y calcula aproximadamente unos 15.000 miembros de Blackwater, de los famosos compañía de mercenarios.
Un día tendremos Blackwater. Que hablar de ellos.
Cuando tú quieras. Hace poco ha estado aquí el presidente reclutando españoles.
¿Sí?
Hace una semana ha estado reclutando españoles.
Hablemos ahora mínimamente. ¿Quiénes son los...?
Blackwater es una compañía privada de mercenarios, es una compañía estadounidense. Ganaron muchísimo dinero dando asistencia haciendo cosas que no podía hacer el ejército estadounidense. Lo hacía Blackwater.
¿Como por ejemplo?
No. Bueno, pues hay varios de ellos ya juzgados por asesinato porque entraron en muchas aldeas en Irak, en el norte de Irak, y mataron a muchísima población civil, se les fue el dedo al gatillo, hasta que finalmente la presión de la opinión pública, más que de otra cosa, de los medios de comunicación estadounidenses, pusieron fin a Blackwater en Irak, pero eso no ha hecho que se retiraron de Irak, los retiraron de Irak, pero están todos ahí, aproximadamente unos 15.000 miembros de Blackwater ahora mismo operando en Afganistán.
Y son muy Rambo, estilo Rambo.
Bueno, es que todos, para ser reclutado por Blackwater tienes que haber pertenecido a un cuerpo especial de operaciones, o haber sido miembro de la policía, o miembro de, en el caso español, o de Guardia Civil, o un miembro incluso de los GEOS, o de la Unidad Especial de Intervención de los Antiterroristas de la Guardia Civil, o de las COES, el Cuerpo de Operaciones Especiales, las Boinas Verdes Españolas, o PARACA. Tienes que ser para que te recluten. Tienes que tener experiencia militar para que te recluten.
¿Te pagan bien?
Muy bien. Te pueden pagar aproximadamente un sueldo de un miembro de Blackwater en Afganistán. Puede estar en unos 17.000, 18.000 dólares al mes en zonas conflictivas, sí.
12.000, 13.000 o más euros.
Son unos 15.000 euros, ¿no? 16.000 euros.
Es menos, yo creo, pero
sí.
Está bien.
Sí, al mes. Claro, pero están en zonas como Kandahar, están en zonas como Helmand.
¿Y van vestidos de militares o ya han vestido
normales? No, van de civil, pero con...
Chaleco,
llevan chaleco de Kevlar, igual que llevaba yo ahí en Afganistán, chaleco de Kevlar, llevan armamento, van armados hasta los dientes y tienen licencia para matar.
Ya. 2:27, déjame que hagamos una mínima pausa para recordar de dónde estamos. Seguimos en un momentito, os vamos a contar cosas que ha hecho este señor ahí en Afganistán y por qué estamos hablando de Afganistán, porque es un país misterioso, que es un poco el eje del mal en este follón en el que estamos metidos.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Tratando de tener respuestas con Eric Fratini esta noche que acaba de llegar de Afganistán. Llegaste ¿a dónde has dicho?
¿No era? A Bagram, a la base de Bagram, y... el cuartel general estadounidense.
¿Y ahí qué hiciste?
Pues ahí fui trasladado, estuve creo que unas horas, nada más estuve unas 5 o 6 horas.
¿Ibas con militares todo el tiempo?
Sí, sí, todo con militares, con miembros de la... ya fui empotrado, seguimos con la palabra empotrado, con miembros de la 101 División Aerotransportada, la famosa, la honorable 101, que se lanza sobre las playas de Normandía, sobre las costas de Normandía, el 6 de junio del 44. Pues con esa unidad estuve empotrado la mayor parte del tiempo. De ahí me trasladaron a la zona de Bagram.
¿Cómo os trasladáis?
En helicópteros, principalmente en los Black Hawks. Son Chinooks, que son los aviones de transporte de dos hélices, los helicópteros de dos hélices.
Tú como si fueras uno más de ellos ibas.
Sí, sí, en las mismas operaciones iba con ellos, en las mismas operaciones.
¿Llevabas casco, llevabas las gafas, llevabas
casco, visor nocturno, que pesa muchísimo, es curioso. Pesa muchísimo el visor nocturno, pesa mucho. Y luego él no me molestaba tanto, pero el chaleco también tiene su peso.
¿Cómo te trataban la gente con la que ibas?
Pues muy bien, porque eso es curioso. Esa pregunta me la hacéis muchísima gente cuando regresé aquí, porque... tú vas ahí pensando que vas a ser una traba para ellos, ¿sabes? Porque dicen, caray, a esta gente ahora de repente están en operaciones especiales, le dicen que tienen que a un civil, que tienen que proteger a un civil, y ellos entienden que tú estás ahí pues para una misión concreta y ellos te protegen porque ellos saben que ellos también están para una misión, y que si tú estás ahí con ellos perdido en las montañas de Kunduz o en Kalat o en Kandahar o en Polkomori, sabes que estás con ellos y que te tienen que proteger igual. Y te tratan muy bien, te tratan como uno más de ellos.
¿Son gente normal o son de esos que tienen un poco el no sé si el estigma Rambo, que se piensan que son superhéroes?
Profesionales, es decir, los miembros de la 101 División Aerotransportada son profesionales. Luego he estado con la primera división de montaña, que están en los valles de Kunduz, en el norte. Esos son profesionales, son militares profesionales. Luego he estado con el 22 Regimiento del SAS, el famoso SAS, el Special Air Service, la División Especial de Operaciones, ¿no? Los antiterroristas británicos. He estado con el sexto regimiento de los Royal Rifles Gurkhas, de las tropas nepalíes adscritos a los batallones británicos. Es decir, son profesionales, son gente de guerra. Son soldados.
Guerreros.
Son guerreros. Son guerreros.
¿Qué es lo que te has encontrado por allí? ¿Qué has visto? ¿Cómo está la gente? Nos interesa cómo está la gente, no evidentemente los americanos o los ingleses.
Bueno, es que la gente de los... es una sociedad totalmente desestructurada, no tiene una estructura social, no tiene un gobierno, no tiene unos ministerios, no tiene una administración, un control de seguridad, una policía, un ejército, no existe. Están ahora mismo, incluso nuestra Guardia Civil está entrenando a la policía afgana con el fin de cumplir los tiempos establecidos para que la policía afgana pueda llegar un momento en el que las tropas internacionales de la OTAN se retiren y entreguen la autoridad a los afganos. Mm. Pero claro, por otro lado, respondiendo a tu pregunta, es una sociedad muy complicada, porque claro, estamos hablando de sociedades tribales, ¿no? Antes de entrar aquí en micrófono, de abrir el micrófono, yo te contaba la anécdota de que me pasó estando ahí, ¿no? Hay unidades de la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, está haciendo operaciones combinadas con el ejército estadounidense, ¿no?, para destruir campos de opio. Uh-huh. Y resulta que decidieron detener al gobernador de Kandahar. Kandahar está en la parte sur oriental. Para que la gente se sitúe,
¿frontera,
¿no?,
con?
En la frontera con Pakistán.
Pakistán.
La frontera con Pakistán. Y, bueno, querían detener al gobernador de Kandahar porque decían que es el mayor traficante de heroína y de armas en estos momentos en Asia Central. Y se lo fueron a decir a Hamid Karzai, al presidente de Afganistán, y el presidente dijo que ni de coña detener al gobernador porque el gobernador es primo suyo. Y que nada de detenerle. ¿Por qué? Porque todo el funcionamiento estructural actualmente de Afganistán es a través de tribus. Es decir, ya, claro, tú eres intocable porque tú eres primo mío, porque perteneces a mi misma tribu. Entonces, claro, no es un problema social, y que eso crea inestabilidad de seguridad para las propias fuerzas de la OTAN en Afganistán.
Ya. ¿Y la gente de la calle y del pueblo cómo lo vive?
Viven.
¿Tienen comida? ¿No pasan hambre?
Sí, no pasan hambre, porque tú sabes que son pueblos agrícolas, pueblos ganaderos. Hay muchísima cabra, hay muchísimos campos. Es una tierra muy fértil. Todo lo que es la zona norte y la zona central de Afganistán es una zona muy fértil. Ya no el sur, que es el desierto rojo, le llaman el desierto rojo. Son zonas muy fértiles, ¿no? Y además son gente dada a la montaña, a la vida en la montaña. Están acostumbrados, ¿no? Pero es curioso, porque tú ves pues tú llegas a las ciudades como Kalat, que a pocos kilómetros escuchas disparos porque con altercados entre insurgentes con tropas de la OTAN, y tú ves a la gente andando por la calle, van a hacer la compra, los niños van a los colegios o a las madrasas, a las escuelas coránicas, como una vida normal, sí, como si, ¿sabes?, como si fuera cualquier ciudad del mundo, hacen su vida normal.
Me has dicho,
lo que pasa que dentro de un ambiente de guerra, un ambiente bélico.
He visto algunas de las fotos que has traído, impresionantes, y me has dicho que has visto uno de los paisajes más increíbles que habías visto en tu vida por ahí.
Es espectacular.
En el
mundo. Yo no he visto,
¿tan bonito Afganistán?
Bueno, yo no he visto paisajes igual. No conozco, ¿sabes?, no conozco el Tíbet, no conozco Nepal, que me han dicho que es muy parecido, porque claro, toda la zona donde yo he estado en el norte es todo lo que es la cola, le llaman la cola del Himalaya, es ya donde termina la cordillera del Himalaya, ¿no? En las montañas de Afganistán, el Kunduz, el famoso Kunduz, ¿no? En la frontera con Tayikistán y Uzbekistán, ¿no? Y toda esa zona es verdaderamente... Yo, déjame que diga una broma que decía ahí cuando entré en el valle de Kunduz, con unas montañas nevadas con unos lagos cristalinos, pero que parecían espejos. Yo dije, caray, yo no creo en Dios, pero si Dios existe, seguro que vive aquí. Fíjate cómo sería el paisaje.
Ajá. ¿Dónde terminaste tu periplo?
Pues mira, me he movido todo por la zona de alta seguridad, lo que le llaman zona de alta seguridad, que va desde Kunduz, en el norte, la frontera con Uzbekistán y Tayikistán. Me he movido por Baglam, por Parwan, por Kapisa, por Lougar, por Kabul he estado muy poco tiempo, Kalat, Kandahar y las Kargam.
Un montón de kilómetros.
Esto es, para que la gente lo sepa, una curva perfecta en el lado oriental de Afganistán, en la frontera con Pakistán. Porque los mayores problemas que tienen los americanos, los estadounidenses, luego si quieres te digo quién controla realmente el ejército de la OTAN en estos momentos, es toda la zona de seguridad. ¿Por qué? Porque las infiltraciones principales de los insurgentes vienen a través de Pakistán. Porque los propios servicios pakistaníes están apoyando a los talibanes y financiando a los talibanes.
Ya. Espera, hacemos una mínima pausa. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias, 900-137-137. Si queréis preguntar algo a este personaje, no solamente vamos a hablar de Afganistán, sino vamos a pasar revista a otros lugares curiosos de este mundo. Me gustaría que me explicaras un poco ¿Por qué Afganistán? Es decir, ¿por qué se ha armado esa guerra? ¿Qué tiene Afganistán? ¿Tiene petróleo? ¿Qué intereses ha habido ahí? Porque ha sido curioso, ahí es donde ha surgido Bin Laden, que en un principio era apoyado por la CIA, ahora de repente Bin Laden y Al-Qaeda son enemigos de nuestro mundo, hay todo un mogollón que no se entiende mucho de qué va. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado?
Bueno, Afganistán es, ¿no? Ya Rudyard Kipling, ¿no? Le llamaba el gran tablero de ajedrez donde se realizaba el gran juego, ¿no? Era Rudyard Kipling, ¿no? El novelista. Y yo creo que Afganistán ha sido siempre un punto de Asia Central muy conflictivo desde el Imperio Británico. Es decir, tenemos que recordar que los afganos, las tribus afganas, los pastunes, los famosos pastunes, que son hombres guerreros, son tribus guerreras desde toda la vida, son tribus guerreras, acabaron con el Imperio Británico en la ocupación del Imperio Británico en Afganistán. Acabaron con el imperio, con otro gran imperio que es el soviético, con toda la maquinaria bélica soviética. Y posiblemente acabarán con las fuerzas de la OTAN.
Sí.
Porque, mira, hay un documento del ISIS pakistaní. El ISIS es el Inter Intelligence Service, el servicio de inteligencia pakistaní, muy poderoso en la región, pincha mucho y corta mucho en la región. Un informe en el que dice que los talibán van a ganar la guerra de Afganistán en la mesa de negociaciones. Porque lo que aseguran los del espionaje pakistaní es que los americanos y las tropas de la OTAN van a necesitar posteriormente los talibán para controlar el país, la seguridad del país.
Cuando se vayan de ahí van a
necesitar. Cuando se vayan de ahí van a necesitar a los talibán.
Es decir,
los talibán van a ganar la guerra en la mesa de negociaciones.
Ya, seguirá siendo una república islámica con la sharia y con todos esos.
O yo creo que mucho más moderado. De todas formas, déjame decirte que se han registrado aproximadamente más de 1 millar de incidentes en la frontera con Irán con tropas iraníes penetrando en el territorio afgano. Se va a desarrollar un gran juego de ajedrez entre los iraníes y los pakistaníes cuando se retiren las fuerzas de la OTAN.
Ya.
Porque quien se haga con Afganistán se va a convertir en el amo y señor de Asia Central.
¿Qué tiene Afganistán? ¿Es la droga? ¿Tiene petróleo? ¿Van a pasar por ahí oleoductos? ¿Por qué interesa tanto?
Bueno, tiene las principales reservas de heroína en el mundo. Y además dicen que la de mayor calidad, la DEA te dice que la heroína de mayor calidad en el mundo se da en Afganistán, se da en la región oriental de Kandahar, se dan por el clima, por el tipo de clima.
¿Has visto los campos tú?
Sí, sí, además he asistido en operaciones combinadas de la DEA, de la Agencia Antidroga, con la 101 División, que se ocupan de detectar mediante satélites, detectar los principales campos de opio, aterrizan unidades especiales del ejército estadounidense con la DEA, destruyen todos los campos de opio, se montan en otro helicóptero y desaparecen. Y he estado en operaciones de esta de destrucción de las famosas cápsulas de amapola, de heroína.
¿Y por eso es tan importante o interesa tanto el país por la droga?
Bueno, interesa por los gasoductos que pasan por el norte.
Ya.
Tú sabes que pasan por Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, atraviesan el norte de Irán y van hacia Turquía.
Bien.
Son los grandes gasoductos. Y ahí están destacadas, en la frontera del norte, están destacadas las principales unidades estadounidenses. Hay muchas unidades que están solamente para proteger los gasoductos.
Ya, dos preguntas me quedan por
ahí. Es también una guerra económica.
Te iba a preguntar, o sea, casi todas son eso, ¿no? Al final, en definitiva.
Bueno, yo creo que todo es una guerra económica, ya. ¿No?
Osama Bin Laden estaba por ahí, en alguna de esas montañas.
En Jalalabad, en las cuevas de Jalalabad famosas.
¿Qué pasa con él? ¿Le has visto?
He estado con él tomando el té. No, yo creo que...
Dijiste aquí que querías que estaba muerto.
Yo creo que está muerto y yo creo que los americanos y los británicos piensan que está muerto.
Entonces lo siguen utilizando como el coco. Ahí viene, cuidado, que...
Claro.
Que viene el coco y
claro,
va a dar...
Efectivamente, porque el problema es que si enseñan el cadáver de Osama Bin Laden...
No hay excusa ya para el terrorismo.
Claro, la opinión pública estadounidense y británica le digan a sus gobiernos, oye,
vámonos ya de aquí, ¿no?
Bin Laden ya está muerto, que era el objetivo de la guerra de Afganistán, acabar con Bin Laden. Bin Laden está muerto, vamos a terminar y a volver a las tropas a Estados Unidos, a casa, a Estados Unidos y a Gran Bretaña, ¿no? Pero yo creo que por eso a nadie le interesa.
Yeah. O sea, que al final las guerras se hacen por intereses económicos, por petróleo,
por
heroína,
armas, por la industria armamentística.
No por ideales o por la libertad o por la paz. O
no, eso es lo que le venden a los ciudadanos los medios de comunicación.
Ya, yeah. Nosotros somos un medio de comunicación.
Luego las realidades, luego son... Bueno, pero tú eres un medio de comunicación especial y tu programa.
¿Los españoles qué están haciendo allí?
Pues mira, los españoles están haciendo una gran labor en Calainau, en la región de Bagrís, en una zona muy complicada, principalmente porque se encuentran en una zona, te iba a decir, no puedo decirlo a nadie, te iba a decir una zona muy jodida.
Dilo, dilo,
porque
estas horas podemos decirlo.
Porque no hay niños, ¿no?, escuchándonos. No. Pues mira, están entre la zona de, entre la provincia de Herat y Faryab, en la zona de Bagrís, están exactamente en Calainau. Hay una unidad muy importante, un destacamento muy importante de tropas españolas. Están haciendo una gran labor humanitaria porque están creando hospitales, montando una infraestructura. El problema que se les ha presentado es que esa misión humanitaria se está convirtiendo en unas posiciones de retaguardia porque están teniendo muchos incidentes y le está provocando que tienen que hacer puestos avanzados, crear puestos avanzados para crear líneas de seguridad alrededor de Calainau. Porque cada vez en mayor medida están teniendo problemas.
Yeah.
Porque para que la gente entienda cómo se ha recrudecido el conflicto de Afganistán, tú piensas que desde el año 2001, que comenzaron las operaciones militares en Afganistán, han muerto aproximadamente unos 2.200 soldados de la OTAN. 2.200, desde el año 2001. Vale, pues desde el 1 de enero del 2010 hasta ahora que nos encontramos en noviembre han muerto más de 600 soldados de la OTAN solamente este año.
Es decir, que en vez de pacificar parece que está violentando más la
zona. Se está recrudeciendo. Las zonas principales de más caídos en combate de tropas de la OTAN es en Helmand y Kandahar. En Helmand han caído más de 600 y en Kandahar más de 300 soldados de la OTAN.
Ya. Y última pregunta. Un guardia civil que estuvo en Afganistán pregunta que qué pasa con la Agencia de Ayuda Internacional, que parece que no hacen nada. No sé si será respecto a Afganistán.
No sé si se refiere a Naciones Unidas o si se refiere a Naciones Unidas.
Que nos concreten un poquito más la pregunta.
Sí, si eso respecto a Naciones Unidas, Naciones Unidas no existe en Afganistán. Es decir, hay observadores de Naciones Unidas con la idea de, en el futuro, en un futuro no muy lejano, cuando se consiga pacificar Afganistán, poder entrar a saco las organizaciones de la ONU. Pero claro, ahora, es decir, yo le respondo a este capitán que, claro, que piense que quién está haciendo la labor humanitaria que está haciendo las Naciones Unidas, que debería hacer Naciones Unidas, el ejército.
Yeah.
En nuestro caso, el ejército español, que está construyendo hospitales, hay médicos militares que están realizando intervenciones quirúrgicas a la población civil, es decir, lo están haciendo los militares.
Has dicho capitán, no sé, tienes poderes, yo he dicho guardia civil.
Capitán de guardia civil, sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Lo sabías?
Sí, sí.
Vale.
Y a lo mejor incluso hasta le conozco.
Sant, la última pregunta. He visto en las fotos que me has enseñado ese magnífico aparato extraterrestre que llevas, de individuos típicos salidos de las películas, vestidos con camisas normalitas, es decir, no del ejército, con chalecos antibalas. ¿Son de la CIA? ¿Los de la CIA van por ahí también?
Son muy activos. Sí, sí, son muy activos. El SAD se llama, la División de Operaciones Especiales de la CIA. Son unidades de combatientes que pertenecen a la CIA, pertenecen a la agencia. Y están muy operativos, principalmente las dos regiones que te he dicho del sur, en Helmand y Kandahar. Ahí es donde más son activos.
Ya. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. ¿Te ha gustado la experiencia?
Sí, es una experiencia única. Ver es como subirte al transbordador espacial.
Sí.
Es una experiencia única.
Bueno, ojalá se pacifique esa zona y la gente pueda vivir en paz. Y que no sea ese avispero que nos ha metido en esta situación en la que estamos a gran parte
del planeta. Te acordarás de mí cuando comience una guerra entre los iraníes y los pakistaníes por Afganistán. Ya verás.
Una guerra entre los iraníes y los pakistaníes.
De todas formas, hay una cosa curiosa, hay un dato curioso que me han dicho los británicos. Las tropas británicas. Fíjate qué miedo da. Dicen que la próxima guerra a la que van ellos, las tropas británicas, es al Yemen.
No me digas al Yemen. ¿Pensaba ir ahora?
Pues lo llevas muy mal, irte al Yemen ahora.
Me lo han dicho varias veces, que no es recomendable, pero tengo una invitación para ir al Yemen.
Pues no es recomendable ahora mismo.
2:45 en las Islas Canarias. Damos un paso más. Es que ahí hay unos esqueletos gigantescos que me gustaría ver, entre otras muchas cosas.
Maravilloso, Sana.
Sí. Hay más cosas que queremos contaros. Después de esa introducción seguimos. Nuestro invitado es una mosca de esas, especialista en sacar determinadas cosas. Queremos contarlas esta noche.
Nuestro invitado ha sabido colarse también en uno de los archivos más secretos del mundo, los del Vaticano.
Para muchos, Su existencia es materia de innumerables novelas y teorías conspirativas. Para otros, no es más que un órgano que posee cualquier estado en el mundo.
Sin embargo, el secretismo con que en muchos casos es resguardado, así como el extremo celo con que los documentos son cuidados, hacen pensar a muchos que el archivo del Vaticano oculta algo más que registros y papeles históricos. Guarda información tan valiosa y trascendente que su conocimiento público podría incluso cambiar la percepción de los fieles frente a su Iglesia.
El moderno archivo de la Santa Sede nace por iniciativa de Pablo V Borghese, aproximadamente en 1610. Aunque las raíces de su historia se remontan a tiempos mucho más lejanos y están relacionadas con el origen, naturaleza, actividad y desarrollo de la Iglesia romana.
Desde los tiempos de los apóstoles, los papas conservaban cuidadosamente los escritos relativos al ejercicio de su actividad. Sin embargo, la fragilidad del papiro, que se usó en la Cancillería Pontificia hasta el siglo XI, los sucesivos traslados y los cambios políticos provocaron la pérdida de casi todo el material archivístico anterior a Inocencio III.
Con el papel central que asumió el romano pontífice y su curia desde el siglo XI en adelante, con la multiplicación de sus oficinas y el aumento también del número de archivos, en el siglo XV los documentos más valiosos se colocaron en Castel San Angelo.
Tras varios proyectos para crear un archivo central de la Iglesia, Pablo V ordenó trasladar a las tres salas adyacentes a la biblioteca secreta registros de bulas y breves, libros de la Cámara, también colecciones de documentos redactados hasta el pontificado de Pío V incluido.
De este modo, nació un nuevo archivo compuesto por un total de poco más de 3.000 unidades y cuya parte más importante eran los registros de bulas desde Inocencio III en adelante.
Este conjunto de documentos recibió el nombre de Archivo Secreto Vaticano. Pero ¿cuáles son los documentos más importantes de este archivo? ¿Cuáles son los que tanto investigadores, periodistas y escritores se mueren por conocer?
Nuestro invitado nos lo descubre en los próximos minutos.
2:48, 1:48 en directo, esto es Radio Nacional de España, estamos en el espacio en blanco. Este es otro de tus temas favoritos. ¿Escribiste un libro que eran los espías del Vaticano?
No, el primer libro que yo escribí era La Santa Alianza. La historia del espionaje vaticano, desde 1566 hasta las operaciones encubiertas ordenadas por Juan Pablo II.
Pero había más, he escrito más cosas acerca
de... Sí, después escribí un libro, en una recopilación de biografías de espías, de 12 espías del Vaticano, que se llamaba Los espías del Papa, que el primero era David Rizzo, uno de los grandes espías del Vaticano, en la corte de María Estuardo y la reina Isabel de Inglaterra, hasta los grandes espías de ahora, de la actualidad. Y después escribí un libro que se llama Secretos Vaticanos, un libro que tuvo bastante éxito, y luego ya pues mis novelas, que sabes que giran siempre en torno al Servicio Secreto Vaticano.
Ya, y además Los Papas y el Sexo, algo así, ¿no?
Los Papas y el Sexo, que fue uno de mis últimos ensayos.
Fíjate que yo no tenía preparado, llamamos módulo, una parte del programa eso, y me censuré y dije, no vamos a hablar de esto. Sin embargo, curiosamente, en estos días ha habido una reunión del Papa con toda la curia.
La curia.
Del Vaticano, para hablar precisamente de ese problema que ha habido en multitud de países, casos de problemas sexuales de ciertos sacerdotes. Es algo típico, ¿no? Hasta ahora parecía que lo tenían negado, ¿no? Pero a lo largo de la historia de los papas, según lo he leído en tu libro, hay desastres increíbles de
bueno,
sexuales.
es que hubo 14 papas casados. Es decir, claro, antiguamente no estaba prohibido el matrimonio en los religiosos. Es decir, había 14 papas casados. Hubo papas incluso que fueron hijos de papas, que heredaron incluso la tierra pontificia, ¿no? Pero porque en aquella época, claro, estamos hablando del siglo X, siglo XI, siglo XII, y luego ya volviendo a la etapa más contemporánea que la gente más conoce, claro, todo este tema, tú sabes cuál es mi opinión con respecto al tema de la pederastia en el tema de la Iglesia ya no solamente el tema de la Iglesia, sino cómo ha cubierto todo eso la curia romana, ¿no? Tú sabes que toda la gran conspiración de silencio que ha rodeado todo el tema de los abusos sobre niños, el primer papa que firma un documento ordenando que cierren la boca y cierren los ojos y cierren los oídos es Juan XXIII, que firma en el año 62 un documento ordenando a toda la alta curia que escondan todos los casos de abusos sexuales sobre niños. ¿Qué pasa? En eso llega Pablo VI. Pablo VI se sigue protegiendo bajo ese mismo documento papal de Juan XXIII. Llega Juan Pablo II. Nombra al cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, no, lo nombra prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y Ratzinger lo que hace, endurece ese documento de Juan XXIII mediante un adendo firmado y ratificado por la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Congregación de los Textos Sagrados, que endurece la normativa. Es decir, indica a toda la alta curia en los países donde se han cometido esos abusos sexuales que, digamos, la persona que ha cometido esos abusos sexuales sobre niños no puede ser juzgado por autoridades policiales o autoridades judiciales de ese país, sino únicamente por autoridades judiciales, llamémoslo así, del Estado Vaticano. Ajá. ¿Qué pasa? Que eso ayuda a mantener el secreto. Ya. Lo único malo, bueno, pues que se ha dado ahora mismo la situación es que, claro, los medios de comunicación somos globales.
Ya. Sin embargo, y el Papa parece que decía que lo iban a pagar esa gente hubiera tenido ese tipo de comportamiento, no solamente a nivel religioso, sino también con la justicia.
Sí. Efectivamente, bueno, ahora hemos tenido que llegar. Ahora me parece muy bien, ¿eh? Me parece por lo menos que...
Y el Papa ha pedido muchas veces,
me parece un punto de confianza hacia Benedicto XVI, el que sea el primer Papa, ya que no lo hizo como cardenal, lo hace como Papa, el poner ya traba a este tipo de abusos sexuales que son inmensos.
Pero tiene mucho que ver con el Vaticano, ¿no? Me han dicho que te preguntara si hay alguna prueba de la muerte de Juan Pablo I. Sí. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió?
Parece bueno, que quería... yo en mi libro de la Santa Alianza doy todas las versiones que se dicen sobre la muerte de... Hay varias, ¿no? Varias versiones sobre la muerte de Juan Pablo I. Pero yo lo que demuestro en él, es una de las cosas que yo aportaba en el libro mío de la Santa Alianza, era que, claro, que tú sabes que por ley pontificia está prohibido hacerle una autopsia al pontífice, al sumo pontífice, está prohibido, ¿no? Por la Constitución Vaticana. Y curiosamente descubrí un documento que era un certificado de defunción del ciudadano vaticano Albino Luciani, Juan Pablo I, donde hay una nota a mano escrita por Renato Buzzonetti, que es el médico vaticano, donde dice, le hemos realizado una segunda autopsia al Santo Padre. Y entonces, claro, ¿cómo pueden haberle realizado una segunda autopsia si está prohibido por la Constitución Vaticana? Ese era uno de los documentos. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente se le hizo alguna autopsia, se le hizo. Es decir, cuando el propio médico vaticano dice, se le ha realizado una segunda autopsia. Quiere decir que hay una anterior. Luego, hay muchos temas que han dado pie a los aficionados a las conspiraciones sobre el tema de la muerte de Juan Pablo I. Por ejemplo, el que su médico de toda la vida, el médico de Albino Luciani, cuando Albino Luciani era obispo, incluso fue su médico privado con el cargo que tenía Albino Luciani antes de ser elegido sumo pontífice. Él era patriarca de Venecia, era el gran patriarca de Venecia, ¿no? Antes de ser elegido papa. Y decía que Albino Luciani no sufría absolutamente de corazón, que por qué se le había recetado esos medicamentos tan fuertes para temas cardíacos, cuando el papa no sufría del corazón. Es decir, todo eso ha ayudado también a generar una polémica de si... Luego tú sabes también que hay una cuestión que puede ser también por una cuestión de pura casualidad, que yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Se rumorea y se cuenta en los pasillos vaticanos que Albino Luciani, antes de entrar en el cónclave del 78 del que iba a salir elegido papa, él tiene una conversación con 5 cardenales donde alguno de ellos comenta que quien salga elegido papa se las va a tener que ver con la poderosa banca vaticana porque están a punto de la quiebra por todo lo que ha hecho la banca vaticana, ¿no? Todas las quiebras que ha provocado en otros bancos y en cajas de ahorros en Italia. Uh-huh. Curiosamente, uh-huh, en muy poco tiempo esos 5 cardenales mueren. En muy poco tiempo, en cuestión de 1 año y medio, 2 años, mueren todos esos cardenales. Algunos efectivamente tenían mucha edad, pero otros no tenían edad para fallecer. Y todos ellos mueren, incluido el papa. Es decir, también ha ayudado ese tipo de cosas a ayudar a las teorías de la conspiración de ¿y si los mataron a todos? Bueno,
Nos quedan tres minutitos antes de que lleguen las noticias. ¿Qué se esconde en esos archivos vaticanos? Independientemente de toda esa
información. Toda la historia del mundo. Toda la historia del mundo desde hace 2010 años.
¿Sí?
Imagínate. Ahora, por ejemplo, tuvimos que esperar hasta Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II ordenó la desclasificación de sello pontificio, del sello pontificio, a todos los documentos relativos al juicio de Galileo. Porque se le iba a pedir perdón públicamente y oficialmente un pontífice a Galileo, porque efectivamente la Tierra se movía.
Mm.
Tuvimos que esperar hasta Juan Pablo II. Juan Pablo II es quien desclasifica, ordena la desclasificación de todos los documentos relativos al juicio a los templarios, porque efectivamente les pedían perdón y reconocían que la Iglesia se había equivocado. Y se desclasificaron los documentos. Hubo, creo que además, una edición maravillosa en una editorial de Valencia que hizo una reproducción facsímil maravillosa de todo el documento del juicio a los templarios, ¿no?
Uh-huh.
Y tuvimos también que esperar hasta Juan Pablo II. Ya veremos a ver a qué papa tendremos que esperar para poder ver los documentos de la propia intervención del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
¿Y habrá, como algunos dicen, en esos sótanos, Arca de la Alianza, cosas de esas? Eso son
puras
leyendas.
Sí, son leyendas. Lo que más hay en el Archivo Secreto Vaticano, además, está muy bien reproducido. Yo le recomiendo a la gente que vea la película Ángeles y Demonios,
sí,
de Tom Hanks, porque el que la persona que asesoró para la... ¿Te acuerdas que hay una escena muy famosa en el Archivo Secreto Vaticano? Cuando a ellos los dejan encerrados en una zona de los documentos. Fue el mismo, les asesoró una persona que perteneció a la empresa que construyó el búnker del Archivo Secreto Vaticano.
Uh-huh.
Por eso dicen que es casi exacto las cámaras de los documentos,
ya,
del Archivo Secreto.
¿Se puede entrar en ellos?
No se puede entrar.
Solamente el Papa,
el Colegio Cardenalicio y los Scriptors. Los Scriptors son los miembros que protegen los documentos, los miembros de la Iglesia, los bibliotecarios que protegen los documentos. Únicamente se permitió la entrada, el acceso al Archivo Secreto Vaticano a un investigador, a John Cornwell, un historiador inglés magnífico, porque se tenía la idea de que revisase todos los documentos de la etapa de Pacelli como nuncio en Baviera, nuncio en Berlín, secretario de Estado y Papa, como Pío XII. Los documentos que encuentra John Cornwell le hacen escribir un libro que se llamó El Papa de Hitler.
Ya, en 30 segundos, ¿hay documentos, como planteamos en esa introducción, que pueden cambiar la historia de la Iglesia si se descubrieran?
Yo creo que sí, yo creo que habría muchos. Y no solo la historia de la Iglesia, la historia de la política mundial, la historia de Europa, la historia... Claro, tú piensas que han intervenido en la Iglesia, el Vaticano, no tanto la Iglesia, sino el Vaticano. El Vaticano ha intervenido en muchas políticas, en Francia, en Holanda, en los Países Bajos, en España, en Portugal, yeah, en Italia. Han intervenido mucho, yo creo que sí, que cambiaría la historia de muchos países.
Tenemos que hacer una mínima pausa en este viaje con este personaje que nos está contando algunas cosas. Sí, hemos hablado un poco del Vaticano, ahora vamos a hablar de otros gobiernos, de cosas que han hecho por ahí, con pruebas de algunos hechos terribles. Volvemos en la segunda hora. Os queremos invitar a una sesión de espiritismo con Jorge Astiaro. Vamos a hablar de astrología y otras muchas cosas aquí en este espacio en blanco. 900-137-137, si queréis intervenir. Esto es Radio Nacional de España, no os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya volvemos, seguimos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, esto es Radio Nacional de España, estáis en medio de un Espacio en Blanco apasionante esta noche con un señor que viene de vacaciones de Afganistán, todo moreno, y que se dedica a descubrir algunos de los secretos ocultos de algunas organizaciones. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir, o el email espacioenblanco@rtve.es. Ahí podéis ponernos en contacto. Tenemos 5 premios esta noche para sortear entre toda la gente que participe. Margas, que toma los mandos de nuestro mágico sonido, y hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para seguir juntos. Y en este tiempo vamos a seguir un ratito todavía con Eric Fratini, y luego os queremos invitaros a una experiencia de espiritismo que a lo mejor realizamos de nuevo también aquí en el programa, y a algo de astrología con uno de nuestros astrólogos favoritos. Y para seguir adelante hay una tercera introducción que nos va a seguir hablando de algunos de los secretos que Rick Fratini se dedica a descubrir y sobre todo a aportar pruebas de todo ello.
En los próximos minutos queremos dar luz a algunos experimentos secretos realizados en nuestro mundo. Comenzaban en abril de 1953, bajo el nombre del proyecto MK-Ultra.
Han dicho de mí que jugaba a ser Dios, y eso es una barbaridad. Me limitaba a utilizar los dones que el Altísimo me había concedido para intentar defender unas convicciones que sigo manteniendo. Creo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse por todos los medios posibles.
Así hablaba Sidney Gottlieb, científico jefe de la CIA, durante una conversación con el famoso escritor Gordon Thomas. Pero ¿quién era realmente este científico a quien en la CIA denominaban como Doctor Muerte?
Nacido en 1919... dentro del seno de una familia de judíos húngaros, el doctor Gottlieb, alias Joseph Exceder, fue el controvertido asesor científico y jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA, conocida también como la Casa de los Horrores.
Sin duda, la agencia iba a ser el campo de pruebas para sus experimentos. En ella, el químico trabajó día y noche en diversos experimentos mientras iba escalando en el escalafón de la división técnica, hasta alcanzar el puesto de jefe de la división química de la TSS.
Poco a poco, el doctor Muerte llegó a hacerse un nombre dentro de la comunidad de inteligencia, debido a que Gottlieb era el científico encargado de diseñar y crear, en la década de los 50 y 60, los venenos que después serían utilizados por la CIA para asesinar a un espía enemigo o a un jefe de Estado o de gobierno molesto.
Es tan solo un ejemplo de los planes secretos de ciertos gobiernos del mundo. Hay muchos más. Nuestro invitado nos los revela.
Bueno, varias cosas. Nos llama una señora, nos escribe diciendo que, aunque sean estas horas, no digamos tacos. O sea, vale, no digas palabrotas. Y que estoy muy contento de agradecer a Juan Pablo Quevedo porque me ha dado la credencial que me acredita como caballero de la Orden Casa de los Nobles Linajes de Cuéllar. Muchas gracias, Juan Pablo. Un honor pertenecer. Soy un caballero, ya lo sabes.
Además, preciosa la condecoración, ¿eh?
Muy bonita, sí, señor. Hablemos de...
Te la mereces, ¿eh?
Muchas gracias también a los dos. El proyecto MK-Ultra es un ejemplo. Hay proyectos que han desarrollado determinadas agencias de inteligencia del mundo para pasarse por el forro de ahí la ley, matar a quien no les interesa y hacerlo de esa manera impune.
Bueno, la propia MK-Ultra, tú recuerdas que hace 20, 30 años ya hablábamos de MK-Ultra y hablábamos como una gran leyenda urbana del MK-Ultra, ¿no? Y tuvimos que esperar a la desclasificación de las joyas de familia de la CIA. Para descubrir que MK-Ultra había sido toda una operación muy bien llevada a cabo por la CIA bajo órdenes del presidente Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, luego de Nixon y luego de Gerald Ford. Con Gerald Ford terminó realmente todas las operaciones estas del tipo de MK-Ultra.
Duró un montón, ¿no?
Duraron un montón de años MK-Ultra, porque MK-Ultra tuvo muchas suboperaciones dentro de MK-Ultra dirigidas por este personaje que es Sidney Gottlieb, que le llaman el Doctor Muerte, que era el director de los servicios técnicos de la CIA. El que inventaba los aparatitos para matar gente era Sidney Gottlieb. Y se descubrió cuando cae Nixon, cae de la presidencia por el caso Watergate, llega Gerald Ford al poder, el vicepresidente, y lo primero que le dice a John Schlesinger, el director de la CIA, le dice: reúneme en un documento todas aquellas operaciones que ha hecho la CIA y que violan la Constitución de los Estados Unidos para yo saber qué han hecho. Le encargan a un funcionario de la CIA que se ocupe de recopilarlas en un documento unificado. Y este funcionario, muy cachondo, reúne todas las operaciones encubiertas que violaban la Constitución de los Estados Unidos, entre ellas espiar dentro de territorio estadounidense, que está prohibido por la Constitución a la CIA. Esa tarea se da al FBI. Es el FBI quien lleva esas tareas de contraespionaje, ¿no? Y este funcionario dice: señor director, estas son nuestras joyas de familia. Y así se quedó el nombre del documento y se han desclasificado hace pocos años. Y yo escribí un libro recopilándolas, donde me escribió la introducción Jorge Dez Callar, ¿te acuerdas? Uh-huh. El que fue nuestro director del Centro Nacional de Inteligencia. Sí. Y ahí se demostraba pues que MK Ultra, tanto que habíamos nosotros hablado de MK Ultra, si existió, se demostró que sí existía. Y fue principalmente las autorizaciones a la CIA para realizar experimentos con LSD, sí.
LSD,
con drogas.
Que ponían en el agua,
sí,
en
sí, que ponían,
para ver cómo reaccionaba la población.
Sí, pero en Joyas de Familia se dice que empezaron los experimentos con vagabundos, luego con prostitutas y después con pacientes de hospitales psiquiátricos estadounidenses. Y se demostró que eran reales. De todas formas, déjame decirte, ese tipo de experimentos los han hecho mucha... Nuestro Centro Nacional de Inteligencia ha hecho ese tipo de experimentos.
¿Sí?
Sí, hicieron una operación que se llamó Operación Mengele. Realizado cuando no era el CNI, no era el Centro Nacional de Inteligencia, era todavía el CSID, el Centro de Superior de Inteligencia para la Defensa, uh-huh. El CSID, el antiguo CSID. Hicieron una operación que se llamó Operación Mengele, que intentaron diseñar una droga para secuestrar a un tipo en Francia. Creo que era un dirigente de ETA. Y la probaron en dos mendigos y mataron a los dos mendigos. Y eso fue una operación llevada a cabo en plena democracia.
Ya, es decir que ahí...
Todos tenemos trapos sucios.
Ya. El que más te ha llamado la atención a ti de los que has descubierto. Y te iba a decir, hay impunidad de casi todos los... Bueno, de algunos gobiernos para cargarse incluso a presidentes, como he visto en algún sitio aquí, que querían cargarse uno.
Sí, dentro de
la CIA, Fidel Castro...
Bueno, eso fue toda una operación que se llamó ZR Rifle. Una operación con una división especial de operaciones de la CIA solamente para ocuparse de liquidar a jefes de Estado o altos miembros de administraciones molestos. Ellos, por ejemplo, en ZR Rifle... ayudan a liquidar a Patricio Lumumba, el molesto primer ministro del Congo.
El Congo, sí.
Recuerda. Uh-huh. El Congo. Liquidan a Trujillo, al dictador Trujillo de la República Dominicana. Liquidan a Anastasio Somoza en Paraguay, cuando se refugia en Paraguay. Liquidan al general Schneider. El general Schneider era el comandante en jefe del ejército chileno cuando llega Allende al poder. Y tiene tan mala idea Schneider que da un discurso ante la Academia de Cadetes, a la Academia Militar, uh-huh. diciendo que tienen que dar una oportunidad al ejército a Salvador Allende para gobernar. Y a la semana lo matan. Lo matan unos mercenarios, él saliendo de casa lo ametrallan en la puerta. Y se descubrió que la CIA había financiado y había entrenado a estos mercenarios para matar a Schneider. ¿Y quién sube cuando muere Schneider? Un tipo bastante oscuro llamado Pinochet, Augusto Pinochet, que se convierte en el máximo dirigente de Chile.
Apoyado por la CIA, supongo.
Apoyado por la CIA, claro.
Ya. Te vuelvo a hacer la pregunta. La operación que te haya escandalizado más de todas las que has visto por todos los servicios secretos.
Yo creo
Mossad,
que la... Bueno, hay muchas. El Mossad son grandes especialistas en operaciones encubiertas, pero yo creo que la operación más escandalosa que yo he leído fue una operación ordenada por JFK, John Fitzgerald Kennedy, por su hermano Bobby, que se llamó la Operación Fénix. La Operación Fénix fue una orden dada por el presidente estadounidense a la División de Operaciones de la CIA para crear una unidad especial con el fin de, antes de la plena intervención estadounidense en Vietnam, matar a toda la estructura social del Vietnam. Liquidaron a maestros, a sindicalistas, a líderes estudiantiles, a jueces, a miembros altos de la policía en Vietnam, antes de comenzar el conflicto. Y cuando se desclasifican las joyas de familia, se descubre que los agentes de la CIA han matado a cerca de 17.000 personas, liquidándolos uno por uno en Vietnam. Y eso se llamó Operación Fénix. Y está en joyas de familia.
¿Y se quedaron tan tranquilos?
Bueno, era otra época, eran los años 70, la intervención americana en el sudeste asiático era muy importante, en Laos, en Camboya, en Vietnam... Pero ha sido, yo creo, que una de las más escandalosas, tal vez porque, claro, mataron a 17.000 personas a golpe de machete o a disparos o a, ¿sabes?, no en una guerra declarada.
Yeah. Has hablado antes de que habías estado en Afganistán y que había unos señores, he visto las fotos, los SAT. ¿Qué están haciendo esa gente de la CIA ahí en Afganistán?
Pues siguen haciendo operaciones. Es un poco lo que está haciendo, lo mismo que está haciendo Blackwater. Los mercenarios de Blackwater están haciendo operaciones especiales, como está haciendo el SAS británico, exactamente igual. Son operaciones especiales para le llaman ellos, le llaman LIDS, operaciones LIDS, que es localizar, identificar y destruir. Son unidades casi siempre formadas por 5 miembros, un líder, un experto en comunicaciones, un médico, un tirador y un observador, que son, tal como te lo cuento, se les sube en un helicóptero, los tiran en una montaña o los tiran en pleno desierto en Kandahar y durante un mes y medio, 2 meses los tienen en operativos y los recogen 2 meses después y con una serie de objetivos que tienen que identificar o tienen que localizar y destruir o tienen que asesinar o tienen que ejecutar. Se dedican a eso y el SAD, que es la División de Operaciones Especiales, está haciendo eso en Afganistán.
Es decir que a veces la realidad supera la ficción y las películas que vemos y lo que nos cuentan.
Bueno, yo creo que siempre que la realidad supera siempre la ficción. Yo puedo escribir muchas novelas, tú lo sabes, yo puedo escribir muchas novelas, pero siempre las cosas que yo veo por ahí son mucho más reales que las cosas que yo puedo inventarme. Y yo te digo, por ejemplo, te cuento que hace 3 semanas la CIA, en un avión no tripulado, han liquidado a 6 ciudadanos alemanes de origen turco.
¿Sí?
Con un avión no tripulado en el norte de Pakistán. En la frontera, en el paso de Khyber, en la frontera con Afganistán, han liquidado a 6 alemanes, 6 ciudadanos de origen turco, pero eran ciudadanos alemanes, y los han matado con un avión no tripulado en una, y los americanos han dicho que era una célula terrorista que pensaba estaba organizando un atentado en Alemania.
Yeah.
Y entonces lo liquidaron con un avión no tripulado.
Bajo el paraguas este de Al-Qaeda y del terrorismo, sobre todo islámico, se están encubriendo muchas cosas que no tiene nada que ver con la realidad y con la verdad.
No podría responderte con el micrófono abierto.
Vale. Te hago otra pregunta.
Muy complicada la respuesta.
¿Los servicios estos secretos siguen influyendo en los seres humanos con pruebas como las de MK Ultra, en vez de con drogas, quizá con sonidos para hacernos sentir de una manera determinada? ¿Siguen controlándonos? ¿O lo hacen por velar? Son muy buenos y velan por nosotros. ¿Qué quieren, velar o controlarnos? ¿Protegernos o controlarnos?
Bueno, es que, a ver, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo contacto con mucha gente.
¿Que no me vas a contestar, me estás diciendo?
De este tipo. No, te puedo contestar. Es decir, lo que pasa es que suele ser una respuesta muy polémica, porque genera mucha polémica lo que yo pueda responderte. Yo siempre digo, cuando mucha gente dice, no, es que claro, es que la policía, no, es que claro, la Guardia Civil, es que claro, la CIA, es que claro, el BND alemán, es que claro, el Centro Nacional de Inteligencia. Yo siempre digo lo mismo y se lo digo a los oyentes. Para que tú mañana puedas llevar a tu hijo tranquilamente a la escuela, irte al supermercado, irte a tu oficina a trabajar, irte a tu emisora de radio a trabajar tranquilamente y pacíficamente sin miedo a que te metan una bomba en un tren, ¿no? En un tren en Atocha. Pues hay mucha gente haciendo cosas que muchas veces camina sobre el filo de la navaja, ¿no? Que a tus ojos como ciudadano normal y corriente, como puede ser cualquiera de nosotros, estamos sentados aquí en el estudio, sería poco decente, pero en muchas ocasiones eso hace que se eviten males mayores y daños colaterales como, pues eso. Por ejemplo, hace muy poca gente lo sabe, que hace en noviembre del 2008 detuvieron el BND, el Servicio de Inteligencia Alemán, detuvo a toda una célula islámica que iba a atacar el tren de alta velocidad que va desde el aeropuerto de Múnich hasta el centro de la ciudad, hasta la Bahnhofstrasse, hasta la estación central. Tenían ya todos los explosivos para volar el tren con lleno de turistas y de gente que viajaba en ese tren, ¿no? Se les detectó por una cuestión de casualidad, ¿no? Fue por una multa de tráfico, se les detectó. Y habían dejado un coche en doble fila. Y sí, la policía se alertó por el que el coche estaba en doble fila. Eso llevó a una investigación de quién era el propietario del coche, llegó a oídos del BND y del BFV, el contraespionaje alemán, el Servicio de Seguridad Interior de Alemania, y detuvieron a toda la célula de 8 miembros. Una célula de 8 miembros que ya tenían todos explosivos y todo. Eso la gente no se entera. La gente no se entera, que es como tiene que ser.
Bien.
La gente tiene que dormir tranquila en sus casas, ir a hacer la compra mañana, llevar a sus hijos al cole tranquilamente.
Que podamos seguir viviendo tranquilos. Gracias, Eric, por haber estado en el programa. No serás un espía de la CIA, tú.
No.
O de no, la KGB o del Mossad.
No, hay mucha gente que lo... No, he estado mucho tiempo en Israel. He estado mucho tiempo viviendo en Israel.
Un infiltrado de esos.
Tengo grandes amigos míos en Israel que pertenecen a servicios de seguridad. Pero también tengo grandes amigos que pertenecen a servicios de seguridad en Estados Unidos, en España. Tengo grandes amigos que son esa gente, esas son la gente que está trabajando mientras tú y yo hablamos en radio.
Y charlamos.
Esa es la gente que trabaja.
Y les agradecemos. Desde ayer dábamos... Saludos a los cuerpos de seguridad del Estado. Muchos nos escuchan a estas horas. Gracias por su trabajo.
Y alguno me ha dicho incluso, alguno me ha llegado a decir, caray, dile a Miguel que a ver si nos invita un día a su programa.
Eso está hecho, cuando queráis. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha. Sí. Estáis invitados y sobre todo desde aquí el agradecimiento por el trabajo que hacen.
Claro que sí.
También a ti por haber estado en el programa. Si ahí quiere ponerte a parir, mandarte flores, decir que bien lo has hecho, página web.
Página web, ericfratini.com o en el Facebook me tienen. Además, déjame que te diga una cosa. Sí. Ha habido mucha gente que en Facebook me ha dicho, no creemos que seas tú porque, seguro que hay mucha gente que se va a reír ahora cuando escuche esto, porque no puede ser que una persona tan ocupada responda a todo el mundo en el Facebook.
Ah, sí, tiene esa costumbre. Ahora se pone ahí y lo digo a los oyentes, y se está 2 horas contestando a todo
el
mundo.
Y me pongo a contestar yo cuando tengo tiempo, esas horas que nos tiramos, tú lo sabes bien porque viajan mucho,
sí,
igual que yo.
Sí,
esas horas que nos tiramos horas y horas en los aeropuertos, pues nos dedicamos a responder a la gente. Y yo desde aquí también digo que el que aparece como Eric Fratini es Eric Fratini y yo respondo siempre que puedo.
Gracias por haber estado en el programa.
Un placer, amigo.
Espero verte prontito. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Nos vamos ahora a una invitación. Jorge Astiaro va a preparar algo que tiene que ver con el espiritismo. Esa es la invitación y más temas todavía aquí. 900-137-137. Este es el Espacio en Blanco. Eso es Radio Nacional de España. No os confundáis.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Un tema que nos interesa y nos estremece en el Espacio en Blanco tiene que ver con los médium. Mataríamos por ver una sesión de esas antiguas que se hacían en el siglo XIX. Y uno de nuestros habituales invitados, Jorge Astiaro, está preparando algo parecido. Él es mentalista y especialista en hipnosis experimental. Buenas noches, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel, encantado, y buenas noches a toda la audiencia.
Igual te digo, ¿de verdad que vas a hacer una sesión de esas de médiums en las que aparecen cosas y todo eso?
Sí, mira, esto es un proyecto que yo llevo tiempo ya preparándolo.
Sí.
Siempre me he sentido fascinado por todas estas historias de los médiums, de las sesiones victorianas, y lo que vamos a hacer es recrear toda la atmósfera, la sugestión, el estado mental, todos los elementos que se daban en estas sesiones para que la gente pueda experimentar y sentir lo que sentían estas personas cuando asistían a estas sesiones.
Ya, se nos corta un poquito tu sonido. ¿Van a aparecer cosas como ocurría allí, ectoplasmas y ese tipo de cosas?
Pues mira, esto depende mucho de la gente, porque la idea es que sea la propia sugestión de las personas las que creen la experiencia, ¿no? Con mi experiencia, con mi conocimiento sobre la sugestión, vamos a meter a las personas en ese estado mental. Vamos a hacer cosas muy interesantes, regresiones, vamos a usar la hipnosis también para crear esos estados de conciencia y vamos a hacer una sesión a oscuridad total.
¿Sí?
No es para los que tengan, digamos,
mal de corazón que no vayan, ¿no?
Sí, mejor, porque sí es una experiencia en donde vamos a trabajar con esa sensación de los miedos a lo desconocido, con cuestiones que tienen que ver con un poco el más allá, la incertidumbre de si existe o no existe, ¿no?
Qué fascinante, ¿no? Y qué increíble que eran esas experiencias de los médium del siglo XIX. En algunas partes han dicho que era un fraude, pero en otros nos ha podido mostrar cómo aportaban esos espíritus, esos ectoplasmas, esas cosas tan extrañas que ocurrían, ¿verdad?
Sí. De hecho, yo lo que voy a hacer, no vamos a invocar a ningún familiar de las personas que vayan ahí, ¿de acuerdo? Sino que yo les voy a contar una historia muy interesante sobre un médium que vivió
acaba de pasar por ahí. ¿Lo has subido?
Sí, sucedió, ¿verdad?
Sí, sí.
Es
sí.
Que empiezan a suceder cosas raras cuando empezamos a invocarlo. Pues es un médium de 1930 que vivió en Londres, y era un médium que, bueno, se creía que era de los pocos que no habían sido descubiertos como fraude, pero yo tengo evidencias de que tenía algo que ver con el fraude. Había médiums que tenían poderes, pero que a veces no podían reproducir sus habilidades siempre y recurrían al fraude. Entonces contamos esa historia porque además este médium murió de una forma muy misteriosa, muy rara, en un manicomio en Londres, que se llama Connelly Hatch.
Sí.
Y bueno, vamos a contar la historia y vamos a invocar al espíritu de este medium y ver si nos contesta.
Jorge, ¿podemos ir a verlo?
Claro que sí, de hecho para eso es. Lo que pasa es que es muy limitada la audiencia,
sí.
O sea que hay muy pocos lugares, así que las personas que estén interesadas, por favor, que se metan a mi página de internet.
Sí, espera, vamos a poner un poquito de musiquita. Dime el día, ¿cuándo va a ser?
El día va a ser el viernes 26.
Próximo viernes.
A las 9 de la noche.
9 de la noche. Dinos el lugar.
Es en la escalera de Jacob.
Sí.
La calle de Lavapiés número 11.
Ha vuelto a pasar. Escalera de Jacob.
Sí. Lavapiés sí. Número 11.
Vale. Un segundito que damos ahora a tu página web para más información.
Fantástico.
Este de los espíritus es uno de los médiums, un tema que nos apasiona aquí en el Espacio en Blanco. ¿Podríamos hacer algún día? Bueno, no. Escalera de Jacob, Lavapiés número, ¿me has dicho?
Número 11.
Número 11, próximo viernes 26. Página web donde nuestros oyentes se puedan informar.
Es astiaro.com. Y recuerden que Astiaro se escribe con Y. Astiaro.com.
Astiaro.com. Jorge, un placer. Iremos a verte ese viernes. Guárdanos un sillito, una sillita así cerca de la salida, porque si hay que salir corriendo, ¿vale?
Miguel, va a ser un honor si asistes a la sesión y la verdad es que yo creo que lo vas a disfrutar. También pueden adquirir las entradas en Atrápalo, Atrápalo.com.
Me encantará, Jorge. Un placer.
Se llama Medium Anatomía de una Sesión Espiritista.
Medium Anatomía de una Sesión Espiritista. Me encantará ir a verte y que algún día podamos reconstruirlo aquí en un programa de radio a oscuras.
Pues cuenta con ello, claro que sí.
Pasando esos espíritus que pasan. Gracias, un fuerte abrazo. Te veo prontito para seguir hablando de temas que nos interesan a los dos.
Muchas gracias, Miguel, y hasta pronto. Hasta luego a todos.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Siluetas con Manuel Ventero.
Lo cierto es que nadie mejor que él podía hacer de Orson Welles.
Lo que se han perdido es precisamente la inocencia.
No en vano fue antes la radio que el teatro.
Aquellos oyentes que estaban por otra parte pendientes de la radio, no existía la televisión.
Es José María Pou, este domingo en Siluetas.
La guerra de los mundos aterrorice a los Estados Unidos.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Hola, soy Sahi Hawass, un salito para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Su gran. See you again in Egypt.
Gracias.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Dentro de poco iremos a ver a Sahi Hawass a Egipto. Nos decía que si metían ese robot por la cámara del rey estaríamos autorizados para verlo. Vamos a ver si cumple su palabra. Por lo menos vamos a ir a Egipto el mes que viene. Y hay más cosas. 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos adelante. Hay un siguiente tema. Muchos nos habéis preguntado cosas acerca de la astrología. Uno de los mejores astrólogos de Europa está con nosotros. Escuchadle después de esa introducción.
Nos vamos hasta los cielos para observar cómo están los planetas.
Esos mismos que dicen que influyen sobre los seres humanos en su carácter, en sus acciones y en su comportamiento.
Junto a uno de los máximos expertos de nuestro país, queremos hablaros de algunos de los secretos de lo que se ha dado en llamar astrología.
La astrología es a la vez una ciencia y un arte que estudia la influencia de los astros sobre los acontecimientos acerca de la vida en la Tierra.
La posición de los astros en el momento exacto del nacimiento de una persona, animal, país, empresa o cualquier otra entidad tiene gran influencia sobre su personalidad, sobre su salud y profesión y, por tanto, en su destino.
Descubrir cómo funciona y su influencia sobre nosotros será nuestra intención en los próximos minutos.
Thank you.
Hacía tiempo que esta sintonía no sonaba en el espacio en blanco, y era porque su protagonista estaba en Nueva York, se había ido a no sé qué hacer allí. Don Vicente Casaña, ¿cómo está usted?
Muy bien, encantado de estar contigo, Miguel.
¿Qué pasa, que los astros se ven de forma diferente en Nueva York que en España, en Madrid o en estos lares?
Hay muchas cosas que se ven diferentes, ¿no? Los astros más o menos igual, porque al ser la misma latitud, aunque en diferentes horas, se ven igual. Pero la verdad es que te abre mucho el espíritu el estar con gente que es sumamente creativa y que todo el mundo persigue un sueño y se les ve muy vivos, y ese entusiasmo se contagia, y además gente muy predispuesta a colaborar, y eso siempre anima y es un lugar en el que se puede aprender mucho.
Decíamos la diferencia con algunos sectores en España, las envidias, cómo funcionan aquí, ¿verdad? ¿Eso tiene algo que ver con los astros?
Es
aquí
una pena.
El que sobresale es leña o le ponen a pared y es increíble, ¿no?
Es una pena. Y entonces yo creo que eso va en medida también de el nivel del espíritu de cada cual, ¿no? Si las personas tienen un espíritu elevado, son más humildes, más colaboradoras y más ganas de que el otro también progrese, sea feliz y ayudan a los demás también. Cuando uno tiene mezquindad, pues esa mezquindad hace que quiera guardarse de una manera egoísta lo que cree que sabe o lo que cree que... La cuestión es que allí hay mucha gente creativa, mucha gente con un elevado espíritu y con unas capacidades además que sobresalen en el mundo del arte, de la cultura, de cualquier cosa, y es muy bonito porque aquí parece que todo el mundo tengas que enviarle una instancia para hablar con quien sea, y allí la gente está muy abierta a que te comuniques con ellos o a comunicarse contigo en cualquier momento y colaborar en cualquier aspecto, y eso es maravilloso.
Se ve que vienes contento allí. Y acabas de llegar y has preparado el anuario astrológico de este próximo año.
Sí, ya sabes, este anuario astrológico ahora es la edición número 20, son 20 años sacando este anuario, que es un bestseller en España y en todos los países de América, por cierto, y este anuario yo siempre lo escribo en verano y sale en octubre, noviembre, y ya estamos en el kiosco y ya estamos allí, pero yo en veranito lo escribo, antes de irme esta vez.
Te lo he preguntado varias veces, ¿la astrología para qué sirve? Y si se puede considerar, no sé si ciencia, arte, seriamente en el siglo XXI. Hay mucha gente que nos da mucha leña con esto de la astrología, hasta que te conocen, porque cuando te conocen a ti dicen, leches, ahí detrás hay mucho bagaje, hay mucha cultura, ¿no? Pero normalmente, bueno, quizá por los periódicos y la imagen que dan ciertos astrólogos, entre comillas, que se llaman astrólogos, ¿no? ¿Es serio? ¿Es algo que se puede tomar para reflexionar?
Sí, yo siempre digo que la astrología es una gran dama prostituida, ¿no?, en los medios de comunicación especialmente, y por parte de mucha gente que la practica también. Lamentablemente las cosas son así, pero evidentemente la astrología es una rama del saber que nos explica cuál es nuestra particular conexión con el cosmos. Y el astrólogo, más que predecir lo que ayuda con las posiciones astrales, por ejemplo, para el año que viene, es... ayuda a perfilar tu agenda, ayuda a perfilar tu futuro, te ayuda a construir un futuro mejor y más feliz. No es que te condene absolutamente a nada. Evidentemente hay muchas cosas que la astrología no puede saber, no es una panacea, pero hay muchísimos aspectos en los que puede iluminar al ser humano, tanto en la crisis como en momentos de felicidad. En todos los órdenes de su vida la astrología te puede aportar muchísima luz, ¿no? Y hay momentos en que estamos en una crisis, la astrología te puede decir en qué consiste esa crisis, de dónde viene, cuánto tiempo durará, cómo salir de ella. Entonces, en el momento en que tú eres consciente que hay muchas cosas que no controlas, pero que te están afectando, y que esas posiciones planetarias te dan unas pautas en cuanto a tiempos y en cuanto a tu vida cotidiana, pues te alivia muchísimo de saber que no de todo somos culpables, y que había ahí un conocimiento oculto que te puede facilitar muchísimo el reconstruir totalmente tu existencia, ¿no?
Te voy a trasladar unas cuantas preguntas que siempre nos han hecho cuando hablábamos de estos temas, y te emplazo para antes de final de año hacer un recorrido por todos los signos lo más seriamente posible, ¿te parece? Que nos sirva de guía un poco de cómo puede ser ese 2011, iba a decir 2012 todavía,
sí,
pero mal, todavía. Siguiendo un poco el camino de lo que haces con este anuario astrológico. Pero así a nivel general, ¿cómo se presenta? ¿Es un año, no sé si se puede decir, positivo a nivel general o...?
Bueno, el año más duro era este 2010, en principio, porque se producían unas configuraciones astrales auténticamente históricas, que en parte van a continuar en el 2011, pero el 2011 ya supone el descenso de estos años de tensión que estamos viviendo últimamente, absolutamente en todos los sentidos, y aunque la primera mitad del 2011 siga prácticamente las mismas astralidades que ahora, pero después ya cambia muchísimo, ¿no? Y entonces el año 2011 ya es empezar de bajada la cosa, ¿no? Sí. La crisis, toda esta crisis que ha habido en todos los sentidos.
Bueno, te lo preguntaré para ese programa que lo vamos a posponer. ¿Se puede ver la muerte en una carta astral? Espera, primero, ¿qué elementos necesitas para hacer una carta astral? Que mucha gente me lo pregunta, para hacerlo...
La carta astral va en función de la, como tú bien sabes, de fecha, hora y lugar de nacimiento.
Fecha, hora concreta y lugar de nacimiento.
Hora, sí, hora con minutos y todo y lugar de nacimiento, porque es la posición de los astros en el momento y lugar, o vistos desde el momento y lugar en el que una persona nace, lo que influye en el temperamento y en el destino de las personas.
¿Qué se puede ver en ella?
Se pueden ver muchísimas cosas, igual que hay muchísimas cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, no se puede ver el número de hijos que vas a tener, no se puede ver cuántas parejas vas a tener. Cosas que la gente cree que puedes ver, hay muchas cosas que no. La astrología, ya decía antes, que no es una panacea. Sin embargo, la astrología te puede iluminar muchísimo en cuanto a personalidad. Todos tenemos una parte inconsciente y una parte de nosotros que no queremos ver por lo que sea. Entonces la astrología te puede poner muchísima luz ahí para entender quién eres, de qué va tu vida, para qué estás aquí en este mundo, cuál es tu misión y cuál es el mejor de tus destinos para poderlo cumplir, ¿no? La astrología, además de decirte quién eres, o sea, de orientarte mucho respecto a temperamento, personalidad, carácter, como le quieras llamar, te puede hablar mucho de tus relaciones personales, de las relaciones con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, etcétera. Pero una de las cosas más interesantes de la astrología es ver el momento en el que atraviesas. En cada etapa de la vida los planetas no paran de moverse y van tocando los puntos sensibles que hay en tu carta astral natal. Entonces eso es lo que genera las experiencias que nos van pasando a lo largo de la vida, y eso es lo que determina que en una etapa estés feliz, en otra estés triste, que no tengas un tipo de experiencia determinado, tengas un cambio de trabajo. Y en ese sentido la astrología te puede ayudar muchísimo, ¿no? Para explicarte en qué cambios vas a tener, cómo afrontarlos, qué estás viviendo, hacia dónde va tu vida.
Tú no estabas, o no sé por qué no me lo hiciste, cuando estaba a punto de nacer mi hijo. Jesús de la Peña, que era otro de nuestros colegas astrólogos, me hizo la carta astral, me la pasó en un cassette. Y aquí debería decir un taco. El muy mamón es que como si le conociera antes de que hubiera nacido. Lo calcó. Es así de puede llegar a ser tan tan preciso. Además, sus gustos, lo que iba a hacer, lo que iba a dejar de hacer.
Sí, sí, sí. La astrología es muy espectacular cuando la llevas al terreno de lo personal, ¿no? Una cosa son los horóscopos que se divulgan día a día y tal, y evidentemente ahí, claro, no estamos hablando de astrología, estamos hablando de simple horoscopia y
horoscopia, y, digamos.
Y otra cosa es meternos en la carta astral, ¿no? En la carta astral te puede dar una cantidad de información absolutamente espectacular de ti mismo.
Sobre todo el carácter. Ese Jesús era como si lo, antes de nacer, evidentemente, estoy hablando.
Para
si
los niños es muy interesante precisamente por eso, ¿no? Hay un tipo de astrología que se dedica a cómo sacar lo mejor de los niños, a que te ayuda a conocerlos para orientarlos mejor, sacar lo mejor posible de ellos. Y eso te ayuda mucho a la hora de poderlos entender, porque son pequeños, no hablan, tienen sus fases, sus etapas, sus ciclos. Y saber en la astrología hacia dónde puedes desarrollarlo o qué tipo de defectos puede tener, no tienes que condicionarlo, simplemente ir observándolo y, al contrario, utilizar esa información para un desarrollo más feliz y más positivo, ¿no? Y en este sentido, tanto a nivel personal como la carta para astral de los niños para educarlos mejor, es una auténtica pasada.
Me he expresado mal, no había nacido, o sea, justo en el momento de nacer apuntamos su hora, que era importante, y nos pusimos en contacto con él, que lo he dicho mal.
Yo te he entendido.
Sí, pero...
Y seguro que todo el mundo.
Lo había dicho mal.
Antes de verle el carácter, tú ya tenías la carta astral.
Sí, esa es la jugada. Exactamente, esa es la jugada, como tú dices. Cosas que se pueden o no se pueden ver en la carta astral. ¿Se puede ver la muerte?
Raramente. Es un tema del que normalmente no se preocupa un astrólogo ni se ocupa. Vamos a ver, la astrología siempre se ha prestado a lo largo de toda la historia a cuestiones muy morbosas y a cuestiones muy de luchas con el poder científico, con el poder eclesiástico, con poderes establecidos de todo tipo, ¿no? Porque hay muchas cosas que te hace plantear a fondo la astrología, por ejemplo, si somos libres o estamos determinados. Pero el tema, en general, el astrólogo no busca la parte morbosa de la carta astral, sino que busca aquello en lo que puede poner luz sobre el individuo, en lo que te puede enriquecer, en lo que te puede ayudar a conocerte o en lo que te puede ayudar a construir un día a día mejor, más feliz, más positivo. Entonces, el astrólogo normalmente no contempla la hora de la muerte ni busca, tampoco va a hacerte previsiones hasta la fecha de la muerte porque sería algo tan costoso que le costaría muchísimos años al astrólogo estudiar una sola carta, ¿no? Pero es cierto que en muertes prematuras, pues suelen estar bastante marcados, sí, bastante determinados. Muerte de James Dean, de Lady Di o gente así, tienen unas características, unos rasgos comunes en sus cartas, la mayor parte de ellos.
Te iba a decir si se pueden ver accidentes o etapas, sí, críticas en las que puedes pasar. Sí, eso se ve, sí, ¿no? Vale. Lo de las casas. No acabo de entender y no lo ha preguntado mucha gente. Las casas representan ese circulito de nuestro, sí, horóscopo. Cada uno de ellos un determinado aspecto, el trabajo, la salud, el no sé qué. Es. ¿Quién se inventó eso? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Quién dice, esta parte es para que te toque tu casa de la salud o tu casa del trabajo o tu casa de las relaciones?
La astrología es una ciencia empírica, Miguel, que nace en Babilonia aproximadamente en el 3000 antes de Jesucristo. Empieza a codificarse entonces, no es que naciera entonces, porque de hecho hay calendarios del año 15000 antes de Jesucristo y demás, y la astrología ya venía de muchísimos miles de años antes, pero empieza a codificarse por observación. Ellos observan que Marte es rojo y cada vez que Marte está por ahí por los cielos en determinadas posturas, pues hay más guerras, ¿no? O hay más accidentes o cosas así. Observan que cada vez que hay luna llena, había más broncas, más peleas, más como hoy mismo sigue ocurriendo, más incendios, más trastornos psiquiátricos, etcétera, etcétera, más asesinatos, más crímenes pasionales, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de cosas corresponde a una observación milenaria que arranca de los ríos Tigris y Éufrates, de esos pueblos mesopotámicos que empiezan a codificarla y luego pasa también por sucesivas etapas de formación: Egipto, Grecia, Roma, los árabes, España, que fue el punto de transmisión de cultura de la astrología, y ahí arranca. El conocimiento astrológico es verdaderamente complejo. La astrología es una ciencia o un conocimiento complejo, una ciencia-arte, podríamos llamarle, y las casas es una de las partes sumamente básicas de la astrología. Igual que hay 12 signos del zodiaco, hay 12 casas astrológicas, y esas 12 casas pues representan diversos sectores, digamos, de la vida terrestre. Así como los signos del zodiaco representan 12 arquetipos y son de origen un poco cósmico, las 12 casas representan 12 aspectos esenciales de nuestra vida aquí en la Tierra: el trabajo, la familia, la pareja, la salud, ese tipo de cosas que son más materiales, digamos, ya no son arquetipos zodiacales, ¿no? Y la combinación de los signos, las casas y los planetas, sobre todo, que son los auténticos protagonistas, mucho más que los signos del zodiaco, los planetas son la clave de la astrología, es lo que hace el astrólogo, interpretar todo eso, ¿no?
Esta noche tratando de contestar muchas de esas preguntas que nos habéis hecho acerca de la astrología con Vicente Casaña, uno de los astrólogos, viene de Estados Unidos y todo, o sea que de Nueva York. Dime una cosa, uno puede ver si... Te voy a hacer preguntas que nos dicen, ¿no? Que si va a tener un buen tiempo de buena suerte. Por ejemplo, en Navidad, ¿me va a tocar la lotería? ¿Se ve en la...?
No se puede
ver. ¿Me va a tocar la lotería? Seguro, pero bueno, no se puede ver.
No, yo te iba a decir que yo te deseo que sí. Pero lo que sí se puede ver es si entras en una racha afortunada para algo. Por ejemplo, vas a entrar en una etapa favorable para hacer un cambio profesional. ¿Vas a entrar en una etapa de enamoramiento o no? ¿Vas a entrar en un periodo en el que vas a adquirir nuevos valores para tu propia filosofía vital que te van a hacer más feliz? Es decir, si hay elementos de alguna manera que te van a hacer más feliz, que vas a entrar en una racha, en una senda de crecimiento, eso se puede ver en una carta astral. Si entras en una etapa de crisis de crisis física, de crisis profesional, de crisis emocional, crisis de pareja, en cualquier sentido, también se puede ver. Se puede ver, pero además con muchísima antelación. No solo se pueden ver esas rachas, sino que se pueden predecir con mucho tiempo. Se puede acotar el tiempo en el que van a durar, más o menos. Y lo más interesante de la astrología es que a la persona le puedes dar las claves de cómo afrontar esa situación para salir lo mejor posible y salir fortalecido, porque yo siempre digo que los planetas son maestros del karma. No te condenan a ser esto, ni a ser aquello, ni a vivir esto, ni a vivir aquello, sino que vienen para darte un toque y darte una lección y decirte, amigo mío, por ejemplo, Saturno ha entrado en Libra, ¿no? Y
sí, ahora vamos a hablar de ello.
A los Libra les está diciendo, les está dando caña, porque Saturno es el planeta que representa, por ejemplo, en nuestro organismo, para que la gente nos entienda muy bien, es el que representa el esqueleto, que es lo que nos sustenta en pie. Sin él no nos sustentaríamos en pie. En nuestra vida cotidiana igual, Saturno es el planeta que representa las estructuras sobre las que asentamos todo, digamos, ¿no? Cuando viene Saturno, todas las estructuras se mueven. Y a partir de ahí tienes que hacer renovación de tus estructuras vitales, sobre todo en el trabajo, en la familia, en la vivienda e incluso en la salud, que son cosas que normalmente Saturno te da toquecitos y te dice, por aquí, chaval, algo falla, ¿no? Si tú haces caso a lo que te pide Saturno, aprendes un poco lo que representa y entonces aprendes a reestructurar tus recursos en todos los sentidos, reestructurar tus horarios, ser más responsable, plantarle cara a esas cosas y ser consciente de esas cosas que ya fallan en tu vida y ver qué haces, qué esfuerzo nuevo, qué disciplina aplicas para sustituirlo por algo más sólido para tu futuro, entonces esa crisis te va a servir para construir un futuro más sólido y eliminar cosas que ya no tenían sentido de tu vida. En cambio, si no quieres ser consciente de eso, pues evidentemente te va a venir las historias saturninas, que son sensación de fracaso, de impotencia, de soledad, de que todo el mundo te da caña, de que nadie te quiere, nadie te comprende.
Y se ríen, tío.
Y un largo etcétera.
¿Y hasta cuándo va a durar ese Saturno en nuestro signo Libra, Vicente?
Bueno, Saturno cuando pasa por un signo se tira un par de añitos aproximadamente, ¿no? Y es uno de los planetas que tiene un gran peso en la historia personal. Cada vez que Saturno te toca un punto vital de tu carta astral, quiere decir que estás en una etapa crucial de tu existencia. Yeah. Y esa etapa te la tienes que tomar con mucho sentido del deber, con mucho sentido de la responsabilidad, porque es una etapa que Saturno te obliga a madurar. Si quieres por las buenas, pues ya sabes, tú mismo tienes que ponerte en la vía de la disciplina y ver todo eso. Si quieres por las malas, pues desentiéndete de todo, que él te dará todo su lado malo, y Saturno es un planeta con muy mala fama. Pero lo interesante para mí de la astrología, Miguel, es precisamente esto que te digo, ¿no? Que el astrólogo te puede dar una serie de herramientas, una serie de pautas para... ¿Qué haces con tu Saturno? Te va a decir, mira, como Saturno está aquí, te van a ir las cosas de esta manera, o esto es lo que tienes que cambiar, pero lo que te conviene hacer es esto y esto y esto, ¿no? Y según el planeta, y según sobre todo la carta astral de cada persona, que es lo que particulariza y lo que tiene más sentido, entonces te puede dar muchísimas pistas válidas, y las crisis, en definitiva, en astrología, entonces es como si se convierten en una gran oportunidad para el cambio.
Vamos a casi a punto de terminar, trasladarte otras cuantas preguntas más, aprovechando que ya estás en España, antes de que te vuelvas de nuevo a Nueva York, volverás al programa para darnos toquecitos. Diferencias nos preguntan también entre la astrología tradicional, no sé si se llama la tradicional, la babilónica, esta que tú decías, con la china, con la maya. ¿Hay diferencias?
Hay bastantes diferencias. Una cosa tienen en común, es que la astrología no es algo que nadie se saca de la chistera. La astrología es algo que descubre el ser humano, es uno de los principales hallazgos del ser humano a lo largo de toda su historia, porque es lo que genera calendarios, etcétera, sobre lo que asentamos nuestra civilización. Y en este sentido, todos los zodíacos están basados en observaciones sistemáticas de los cielos y del entorno, ¿no? Por si en tal momento pasa esa constelación por aquí y los leones van a beber a esas horas de la tarde cuando esa constelación aparece, pues entonces a esta constelación la llamaremos Leo, ¿no? Es decir, va ligada el aspecto de la observación de la naturaleza a la observación del cielo, se le van poniendo nombres a las constelaciones y demás, porque hay una sincronicidad o hay una sintonía entre los elementos del cosmos y los elementos de la Tierra. Mm. A partir de ahí, efectivamente, pues cada civilización descubre cosas diferentes, pues porque no es lo mismo los mismos animales, por ejemplo, en la civilización maya, que hablan del jaguar, del ocelote y todo esto, que no existen en Mesopotamia, ¿no? Nada más. Y a partir de ahí sí que se generan unas diferencias sustanciales, pero luego hay muchísimos aspectos que coinciden, que son absolutamente convergentes en todos los zodiacos. Da igual que hablemos del maya, del chino, que del occidental, que es el que manejamos aquí, o el hindú, que también tiene un gran predicamento.
Ah, has hablado del cielo. El cielo sigue influyendo igual a los seres humanos, aunque estemos desconectados de él, porque yo creo que mirar al cielo miramos poco, ¿no? Yo sé, estaba pensando cuando lo vi la última vez, bueno, yo eso que salgo al campo y miro, ¿no? Pero
tú sales y viajas mucho.
A mí me gustaría preguntar, ¿en qué parte de la luna estamos ahora? Y yo creo que la gente no lo sabe. ¿Y si está creciente, no creciente, bajando, subiendo?
No, claro, efectivamente. Y eso que estos días hay una maravillosa conjunción Luna-Júpiter en el signo de Piscis. Está estos días, es preciosa, ¿no? Porque Júpiter está ahí a finales de Piscis y estos días la Luna pasando por ahí ha formado una conjunción que hoy ya estará un poco lejano, pero si la gente mira hacia arriba, que está bastante vertical, verá a la Luna y a un planeta cercano que brilla mucho, que es Júpiter.
Por debajo
que es el
de
planeta de la buena fortuna. Muy cerca, ahora muy cerca, pero es que ayer prácticamente estaban tocándose, ¿no?
Yeah.
Y efectivamente se mira muy poco el cielo y esto es un problema porque yo creo que la gente vive una etapa de falta de espiritualidad, que eso lleva a un desencanto del alma, ¿no? Y con este desencanto del alma no se puede vivir. Eso se paga muy caro psicológicamente, con muchos episodios tristes en todos los sentidos. Si buscamos solo lo material y no tenemos el alma abierta a más cosas, nos perdemos muchísimas cosas. Y yo creo que esta falta de espiritualidad, esta falta de observación del cielo, esta falta de conexión con el cosmos es un problema mucho más grave de lo que podemos suponer, ¿no?
Mm. Y quizá lo último, nos preguntan también la relación entre la astrología y el tiempo. Supongo que te habrás dado cuenta, el tiempo últimamente vuela, es decir,
sí.
No tenemos el mismo concepto de tiempo ahora que cuando teníamos evidentemente muchos menos años, ¿no? Las semanas vuelan, los planetas van más deprisa, ¿o qué pasa?
Sí,
para explicar este concepto del tiempo.
Es cierto, parece que se produce una gran aceleración del tiempo últimamente, ¿no?
Joder.
Yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, aparte de que todos vamos más acelerados, todo es más loco cada vez en el mundo y tal, fíjate que esto, la astrología no tiene una explicación para esto. Sin embargo, yo como estudioso del cosmos y gran aficionado a la astronomía y tal, sí que sigo estudiando el universo desde otra perspectiva que no es la puramente astrológica, y creo que esto sí que tiene muchísimo que ver con el mayor bombardeo de rayos gamma que estamos sufriendo cada vez más en los últimos tiempos. Esto ya lo he explicado en algún artículo, pero curiosamente
mayor bombardeo de los rayos gamma del sol
cada vez por explosiones de estrellas, de neutrones y tal. Y lo que ocurre es que precisamente esto yo había explicado algún artículo de este tema, incluso al final del anuario de este año comento esa cuestión, y esta semana pasada precisamente la NASA ha desvelado un descubrimiento que ha dejado todos los científicos patidifusos, y es que nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene forma de lenteja, justo en el centro, tanto arriba como abajo, acaban de descubrir dos esferas de 25.000 años luz de diámetro cada una, algo inimaginable, superbestial, más grandes que la propia Vía Láctea, de rayos gamma.
¿Sí?
Dos bolas que hasta ahora no se habían descubierto y se desconocían.
¿Y esa radiación hace que parezca que vaya
radiación gamma? Yo creo que tiene que ver incluso con todas las catástrofes que están ocurriendo desde que el año 2004 ese tsunami barriese gran parte de Asia, ¿no? De esas islas asiáticas. Y esto, si quieres, un día hablaremos de eso, porque hay unos datos sumamente interesantes, como algunas de las mayores extinciones masivas de la historia del planeta Tierra han podido deberse precisamente a explosiones de rayos gamma.
Hablaremos de ello. Todo un descubrimiento estar con Vicente Casaña. Anuario Astrológico 2011-2012. ¿Cómo se puede? Primero, ¿puedes hacer cartas astrales? Pregunto. ¿Sigues haciéndolas o ya no?
Ahora el tiempo que vamos a empezar a pasar consulta otra vez dentro de una semana, 10 días aproximadamente, que empezamos además a dar clases a través de internet con nuestro propio sistema de videoconferencia, y estos pocos meses que voy a estar más en España voy a pasar consulta.
Vale, forma de contacto contigo.
A través de la web, que es donde haremos todo, la consulta, las clases.
¿La web es?
Todo, ¿no? La web es www.buenosaugurios.com. Buenosaugurios.com o casaña.com. Es casanya.com.
Ya sabéis, esa es la forma de conectar. Yo te agradezco el trabajo, te agradezco este nuevo radio astrológico para este próximo año que ya comienza. Y te emplazo antes de Navidad para hacer una ruta más, que nos prepares el mapa de ese año 2012.
Un placer y agradecido, Miguel.
Igual te digo, como siempre, un placer que estés con nosotros. Y por hoy terminamos. Después de esos consejos de nuestro astrólogo particular, Vicente Casaña, os dejamos. Aquí concluyen las dos ediciones de este Espacio en Blanco por hoy. Había un concurso y estos son los ganadores: María José Fernández de Valladolid, Víctor Armas de Logroño, Juan Carlos Carmona de Madrid, Ana Gómez de Madrid y Silvia López de Segovia. Poneros en contacto con nosotros para que nos deis vuestros datos y así os hacemos llegar vuestro premio. La semana que viene más, ya sabéis que estamos el sábado en Toledo, un programa especial. Celebramos el 25 aniversario de nuestra emisora allí en Toledo y ese segundo congreso de Toledo Mágico. Habrá un buen montón de gente interesante y allí estaremos haciendo el programa cara al público. Entrada evidentemente gratuita a partir de las 10, 10 y media de la noche. Podéis vernos. Será en el Centro Cultural de la Caja de Castilla-La Mancha. Buscarlo por ahí. Habrá mucha información además del congreso y de nuestra visita y será un placer estar ahí juntos. Os dejamos con la invitación de que sigáis en la sintonía de Radio Nacional de España hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer. Cuidaros, abrigaos, que viene el frío, dicen.